Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Bueno, hermanos, vivimos en una época donde lo que la palabra del Señor dice se cumple. Y la palabra dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y cada vez más nosotros percibimos la escasez del amor, y el egocentrismo, el individualismo en las personas se torna cada vez más feroz, más intenso. Y esto llega al cristianismo, llega también a afectarnos a nosotros, porque cuando somos llamados precisamente para amar al prójimo como a nosotros mismos, porque cuando somos llamados para practicar la compasión y la misericordia, pues ya tan influenciados por el mundo, nuestro corazón también a veces se torna insensible, desconfiado, y no hacemos aquello que realmente debemos hacer como hijos de Dios. Por eso el tema que les traigo en esta tarde se llama Practicando la Compasión, y voy a hacerlo a través de un pasaje muy conocido, pero el abordaje es diferente. Y le invito a buscar Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 21. Son varios textos, pero yo creo que es importante que podamos leerlos todos. Marcos capítulo 8, y dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiese delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Bastante, ¿verdad? Eran lo que comieran, como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y le dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Sabemos que ella es poderosa, Señor, para hablar y ministrar a nuestro corazón. Te pedimos gracias, Señor, para compartirla. Tú sabes, Señor, la necesidad de cada uno de los que estamos en este lugar. Y tú eres, Señor, poderoso para suministrar, confrontar nuestra necesidad, saciar, Señor, nuestra sed y generar transformación, Señor, en cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que nos hables conforme a la necesidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un pasaje un poco largo, y yo sé que cuando comencé a leer, muchos se identificaron precisamente ya con esta historia bien conocida, con la multiplicación. Lo que pasa y lo que suele pasar es que muchas veces se confunde un poco estos pasajes. Y precisamente aquí estamos hablando de lo que sería una segunda vez de este acontecimiento, no la primera. En Marcos encontramos un registro de este acontecimiento en el capítulo 6, pero ahora estamos viendo otro acontecimiento. Algunos académicos hasta suelen decir que esto podría ser una repetición del mismo acontecimiento, pero las diferencias de este pasaje con relación al capítulo 6 son tan marcantes que hasta el propio Jesús afirma que son dos eventos diferentes. Por tanto, estamos hablando aquí de dos eventos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, el lugar era el desierto, donde no había alimentos para proveerle a la multitud. Estaba en un territorio hebreo Jesús en ese entonces. Pero aquí en Marcos capítulo 8, la mayoría de los comentaristas creen que todavía él está en Decápolis. Por tanto, está en un territorio gentil. Y si Jesús estuviese en este momento en un territorio gentil, nos estaría también comunicando de que el plan de redención está siendo llevado también a los gentiles. En Marcos 6 nosotros vemos que el evento ocurre al final del día, pero en Marcos capítulo 8 vemos que el evento ocurre después de 3 días. En Marcos 6 fueron alimentados 5,000 hombres, así dice el pasaje. Así que posiblemente habían de 8,000 a 10,000 personas, porque si añadimos mujeres, niños, adolescentes y jóvenes, estamos hablando de una multitud mayor que 5,000. En este caso, el texto nos habla de 4,000 personas, por lo que está agrupando todos los géneros aquí. Así que, aunque es una multitud grande, no es tan grande como el evento anterior. Jesús entonces pide que se sienten sobre la hierba en Marcos capítulo 6, y aquí en Marcos capítulo 8 dice que se sienten sobre el suelo. Jesús pide para agruparse en grupos de cientos y de 50 en Marcos 6, pero en Marcos 8, en esta ocasión, él no da ningún tipo de instrucción, simplemente que se siente. En Marcos 6 vemos que solamente tienen como provisión 5 panes y 2 peces. En este pasaje de Marcos 8 tenemos 7 panes y unos pocos pececillos. En Marcos 6 sobran 12 cestas, y en Marcos capítulo 8 sobran 7 canastas. Así que el recipiente es mayor y son 7. Y en ambos casos nosotros vemos aquí a un Jesús preocupado por la multitud. Recuerden el tema que estamos compartiendo hoy: practicando la compasión. Dígale a la persona que está a su lado: practicando la compasión. Vamos a ver si ustedes consiguen recordarse del título, por lo menos hasta el jueves, ¿verdad? Muy bien. Y fíjense cómo es que comienza Jesús en el versículo 2: tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Lo lindo de nuestro Jesús es un Jesús que siente compasión por las personas. Porque sintió compasión de nosotros, es que nosotros estamos aquí hoy, ¿verdad que sí? Eso no lo podemos olvidar. Y estas personas estaban allí escuchando a Jesús, solo que ya hacían 3 días, dice el versículo. Y además, ellos no tenían qué comer. No se presupone que ellos habían ido sin alimento, pero tal vez llevaron algo y no estaban preparados para pasarse 3 días. Pero como se extendió 3 días el estar junto con Jesús, llegó el momento donde parece que los recursos se acabaron. Y ahí Jesús entonces percibe esto. Jesús entonces mira a estas personas y tiene compasión de ellas, porque hace 3 días que está con él y porque no tiene qué comer. Entonces, si fuésemos a hablar un poquito sobre la compasión, si fuésemos a definir un poco sobre la compasión, podemos percibir que es algo natural, es algo no fingido, es algo que no es impuesto, es algo que sale del interior. La palabra que se usa en griego aquí, precisamente se usa también en otros pasajes del Nuevo Testamento, es esplagnosoma, que significa dolor en las entrañas, dolor profundo en las entrañas. Por tanto, lo que se está hablando de compasión es algo que trae dolor emocional tan significativo que mueve a la persona a una acción para llenar la necesidad del otro. Esto en esencia sería compasión. No es simplemente reconocer la necesidad, porque reconocer, podemos reconocerlo cognitivamente, pero aquí se está hablando de algo que sale de dentro, de algo que yo siento dolor, que yo realmente puedo padecer lo que está aconteciendo del otro lado. También nosotros vemos que no es algo que es movido por la responsabilidad. Nosotros podemos suplir la necesidad por causa de que tenemos la responsabilidad de hacerlo, sin embargo, no sentirlo. Usted puede hacer algo por responsabilidad y no necesariamente porque lo está sintiendo. Pero Dios nos está llamando a que precisamente nosotros seamos movidos por la compasión, que nosotros podamos sentir el propósito, que nosotros podamos sentir la necesidad y no simplemente hacerlo de una forma fría o mecánica. A veces nosotros llenamos la necesidad porque somos movidos por la culpa. La culpabilidad es lo que nos lleva muchas veces a nosotros a hacer acciones para nosotros quitarnos ese peso de culpa que tenemos contra esa persona o tal vez contra esa situación. También muchas veces nosotros somos movidos a llenar la necesidad por causa de la vergüenza. El qué dirán, es familia mía, si yo no lo hago pues estoy presionado, ¿verdad? Por causa de mi apariencia social delante de los otros. Esto podría ser también una motivación. Sin embargo, Jesús nos está diciendo aquí que compasión es algo que viene de dentro. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que tú miraste a tu alrededor, fuera de tu esposa y de tus hijos, y viste personas con necesidad, y viste la necesidad alrededor, y sentiste dolor en tus entrañas? ¿Cuándo fue la última vez que saliste de estas puertas y cuando saliste viste personas completamente sin Jesús y sentiste dolor por esas personas perdidas sin Jesucristo? ¿Cuántas veces has visto personas atadas en vicios, atadas, verdad, a la droga, atadas al alcohol y sentiste compasión, dolor en las entrañas por ese tipo de personas? ¿Cuántas veces cuando ya tienes un estatus legal, verdad, que ya lo has obtenido en este país, has mirado hacia aquellos que no tienen un estatus legal regularizado en este país y has sentido dolor en las entrañas al mirar la necesidad de ellos, que hacen 20 años que no viajan a sus propios países a ver a su familia porque no tienen documentos en esto? ¿Te causa dolor? ¿Te duelen las entrañas? ¿Hay compasión por causa de eso? Cuando ves la pobreza, el hambre, ¿verdad? La miseria, la violencia, la injusticia y tantas otras cosas que vemos a diario, ¿nos causa realmente dolor o estamos tan inyectados ya por esa realidad que hoy nosotros vivimos como paralizados, anestesiados delante del caos a nuestro alrededor? Bueno, pues aquí nosotros estamos frente a un Jesús compasivo, pero en oposición nosotros vemos discípulos que tal vez no han entendido todavía lo que Jesús quiere transmitirle, enseñarles, y viven la contraposición de esa compasión de Jesús. Y para uno sentir compasión, nosotros vemos que necesitamos estar centrados en el otro para sentir esto. Nosotros vemos que Jesús dice: hace 3 días están conmigo. Jesús podría haber expresado: yo soy Dios. Están escuchando el mensaje eterno. Lo mínimo que pueden hacer es estar ahí, ¿verdad que sí? O podría decir: bueno, al final, si ellos quieren estar conmigo y pasar la eternidad conmigo, no es nada que esperen 3 días conmigo, ¿verdad? Jesús es Dios, Él tiene esa prerrogativa de ser Dios. Y Él podría pensar en Él mismo y no tanto en aquellas personas. Al final yo he venido, yo he dejado mi gloria, yo he dejado mi trono, ¿verdad? Y yo he venido por causa de ellos. Lo mínimo que ellos pueden hacer es esperarme ahí 3 días y escuchar el mensaje que yo les estoy trayendo. Yo hice mucho más ya en estar aquí por ellos. Sin embargo, Jesús no mira para sí. Jesús se coloca en el lugar de ellos y dice: 3 días están conmigo. Él no está centrado en Él, su mente está centrado en ellos. Para experimentar compasión, yo necesito salirme de mí mismo y entonces centrarme en el otro. Esto es un poco difícil, pero es una realidad. Nosotros vemos en la Biblia que estamos cercados por todos lados. Desde el Antiguo Testamento, cuando vemos en Éxodo 20 los mandamientos, vemos que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo vemos allí. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús dice: y en esto consiste, y en esto se resume toda la ley y los profetas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos más adelante que habla: y amarás a tu prójimo como Cristo amó a su iglesia. Y vemos cómo en la palabra del Señor estamos cercados por todos lados de nosotros poder salirnos un poco de nosotros mismos para mirar la realidad y amar más allá de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos hablando de compasión, estamos hablando de que yo consigo ver la necesidad que él o ella tienen. Cuando yo me centro en ella, yo ahora consigo ver la necesidad que posee como si fuera también mi necesidad. Jesús dice: no es que solo están 3 días conmigo, sino que ya me percaté que tienen hambre. Y aún más, me percaté que ya veo personas ahí que están desfalleciendo. Y por último, la compasión nos lleva a tomar conciencia de que si yo no hago algo, el otro puede sufrir por causa de mi negligencia. Y Jesús afirma: mira, si ellos se vuelven de la forma que están, sin comer nada, ellos se pueden, ¿qué?, desmayar en el camino. Así lo habla precisamente él en el versículo 3: y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Compasión tiene que ver con atentarme para las consecuencias si yo no soy instrumento de Dios para suplir esa necesidad. Y a veces nosotros lo hacemos. A veces queremos cerrar los ojos y decir: otro lo hará. A veces queremos decir: otro vendrá y Dios levantará a otra persona para hacerlo. Pero no nos damos cuenta que ese momento histórico, que esa oportunidad, que ese encuentro específico es algo que Dios está propiciando por una razón en nuestra vida. Y no podemos descuidar esto. Cada oportunidad que Dios nos da es valioso y debemos abrir los ojos. Si Dios permite que usted y yo discernamos, ¿se está correcto? ¿Discernamos? Podamos discernir, ¿verdad?, la necesidad a nuestro alrededor, es porque Dios sabe que usted puede ser un instrumento de Él para suplir esa necesidad. No cierre los ojos, no se niegue, no pase a terceros, no piense que habrá otra oportunidad. Asuma las consecuencias y la responsabilidad. Si usted no predicó el evangelio a esa persona que debía haberlo hecho, si usted no ayudó en aquel momento que Dios colocó, si usted no bendijo, si usted no habló, si usted no compartió, si, en ese momento eso será significativo de Dios para esa vida. Hermanos, la compasión es sensible, la compasión es considerada, la compasión ve la necesidad humana. La compasión llena la necesidad y considera las consecuencias de no llenarla. No podemos ser indolentes. Necesitamos admitir y calcular las consecuencias si nosotros no las llenamos. La respuesta entonces de Jesús ante esa necesidad fue compasión. La respuesta de los discípulos ante esa realidad fue de preocupación y de temor. Y estas son dos cosas que podemos estar enfrentando nosotros. Pero hoy tenemos un ejemplo a seguir. Versículo 4: sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Jesús, si te das cuenta, estamos en el desierto. Si no te has dado cuenta, nosotros estamos en el desierto. No hay panadería aquí. Esto está lejos. Estamos lejos. Además, miren lo que dicen ellos: ¿de dónde podrá quién? Alguien, no nosotros. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a esto? Es decir, ¿quién se encargará de ellos? No nos estamos incluyendo. Ellos se excluyen precisamente de la responsabilidad. Jesús no solo está tratando de hacer algo por aquellos que tenían hambre, sino que Jesús está tratando también de tratar el corazón de sus discípulos. Y por eso es que Jesús llega y les habla algunas cosas importantes. Por eso anteriormente, unas semanas atrás, Jesús había hecho algo semejante. Y podría ahora estos discípulos haberse acercado a Jesús y haberle dicho: Maestro, ¿sabes qué? Con todo respeto, la semana pasada nosotros vimos que tú multiplicaste los panes y los peces con aquella multitud de 5,000 hombres. Habían como 8,000 o 10,000 personas y tú las alimentaste. ¿Será, Señor, que tú puedes repetir, hacer ese milagro otra vez por misericordia a estas personas otra vez? Los discípulos ya habían presenciado esa realidad. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de los discípulos? ¿De dónde podrá alguien, después de haber visto? No es que esto es nuevo, ya esto es algo que había acontecido después de ellos haber presenciado algo semejante. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? En otras palabras, la posibilidad de hacer algo por causa de los discípulos era nula. Mejor quedémonos callados, ¿sabe? Porque si nosotros hablamos aquí de multiplicación otra vez, va a sobrar para nosotros. ¿Tú sabes lo que es recoger las cestas después? ¿Tú sabes lo que es alimentar 4,000 personas? El trabajo que nos va a dar eso. Y después recoger todas las cestas que sobren. Eso tal vez no lo dijeron, pero tal vez lo pensaron en su propia cabeza, ¿verdad? ¿Saben lo que son 4,000 personas? Ellos seguros están cansados, ¿verdad? Además, a la gente hay que enseñarle responsabilidad, ¿no es verdad? ¿Por qué no cogieron comida antes de salir? Tienen que aprender a ser responsable y ser precavido, ¿no es verdad? Es más, si Jesús le multiplica cada vez que la multitud se reúna, se van a acostumbrar a las multiplicaciones de Jesús. Es mejor que no multiplique Jesús otra vez, si no se van a viciar a que siempre que estés reunido tú vas a tener que multiplicar. O si es peor, ¿sabe? Yo creo que tenemos que todo el mundo aprender un poco. La multitud tiene que ser medida y aprender que por la noche tiene que irse para su casa. No se puede quedar fuera de su casa. Y a Jesús tiene que aprender a hablar menos. ¿Sabe lo que es hablar 3 días? ¿Saben cuántas explicaciones y argumentos? Hermano, ustedes se ríen, pero son argumentos que nosotros mismos utilizamos para evadir también nuestra responsabilidad. Si por un lado la manifestación de la compasión es precisamente esa acción externa de lo que mi corazón internamente ha sentido por amor a esa persona, el egoísmo es en contraposición la manifestación externa de mi falta de amor por esa persona. Y nosotros los seres humanos nacemos con egoísmo. Eso es parte ya de nuestro ADN, de nuestro pecado, ¿verdad? Que nosotros nacemos. Pero lo traemos en diferentes grados. Y los especialistas dicen que esto se puede agudizar, es decir, intensificar, o se puede allanar de acuerdo a la crianza, de acuerdo a la educación que los padres establecen a sus hijos. Y hay un estudio de psicología que habla que precisamente los latinos, los hispanos, que viven en un mundo de mucho pasionismo, contemplan y cuidan tanto a los niños de una forma que alimentan precisamente su egoísmo, saciando sus necesidades. Esa forma pasional y cariñosa, los latinos tenemos la tendencia a que podemos reforzar en ellos muchas veces el egoísmo por suplir e intentar darle todo lo que ellos necesitan. Es lo que hablan los estudios. Pero de cierta forma nosotros venimos con ese egoísmo. El egoísmo, hermanos, no se inmuta ante la necesidad del otro. El egoísmo no tiene sentido de urgencia. Calma, no hay que apresurarse, no es así la cosa. Vamos a ver, esperen, vamos a pensar. El maestro dice que hay 3 días que ellos están con él. Eso no es mi problema, ese es el problema de Jesús. Nadie lo mandó. Ellos vinieron porque ellos quisieron, ¿verdad que sí? ¿Por qué no cogieron comida antes? Nadie los obligó aquí a venir. Para los discípulos, hermanos, no hay solución disponible. Jesús dice: ¿qué es lo que tenemos? Ellos dicen: tenemos 7 panes y unos pececillos. ¿Tenía en realidad Jesús la necesidad de preguntarle a ellos por los panes y los peces? ¿O Jesús no tendría el poder de multiplicar? De hecho, Él lo hizo. Sin harina ninguna, Jesús sació a toda esa multitud. Pero él pidió que trajeran lo que ellos tenían. Y esto trae para nosotros una enseñanza bien fuerte. Porque aunque Jesucristo podía hacer el milagro sin que ellos trajeran esos 7 panes y los pececillos que tenían, Jesús requirió que ellos trajeran lo que tenían. Esto significa que si nosotros queremos ver la manifestación de la compasión, si nosotros queremos ver la mano de Dios actuando, también hay una responsabilidad que usted y yo tenemos. Una responsabilidad de compartir. Hay una parte que me toca a mí dar, hay una parte que me toca a mí ceder, hay una parte que me toca a mí, hermano, ser instrumento y ser canal. A veces en la vida cristiana nosotros queremos vivir solo en el yo. Yo, yo y yo. Señor, respóndeme. Señor, sáciame. Señor, resuelve mi problema. Señor, ayúdame en esta crisis. Señor, pon esto. Señor, Señor, yo. Y se acabó. Pero la madurez cristiana es cuando usted sale del yo y ahora comienza a pensar en el nosotros. Usted comienza a ver a su alrededor, usted comienza a ver al prójimo, usted comienza a ver la necesidad más allá de usted, y usted entonces se dispone como un canal de Dios para ahora transmitir, para ser instrumento de Dios, para ministrar la necesidad de esas personas. Dios requiere que usted haga aquello que usted puede hacer, que yo puedo hacer, y Él se encargará de hacer aquello que nosotros no podemos hacer. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer. Jesús entonces hace el milagro, hermanos, y con apenas 7 panes y unos pececillos, Jesús alimenta a una multitud de 4,000 personas. Pero no solo las alimenta, no solo sacia su hambre, sino también que sobra. Y dice que recogieron 7 canastas de lo que sobró. Esto nos dice que cuando Jesús responde en abundancia. Cuando Jesús obra en abundancia. Y comieron, versículo 8, y se saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado. 7 canastas. Jesús está demostrando que Él es el proveedor y su provisión es más que abundante. Amén. ¿Cuántos están confiados que Jesucristo es más que abundante? Amén. Si usted piensa que su trabajo, si usted piensa que su dinero, si usted piensa que su cuenta bancaria, si usted piensa que es Estados Unidos, está engañado, mi hermano. No es posible que un hijo de Dios pueda afirmar que la crisis de su vida está causada por la crisis económica de su país. No es posible. No es posible que usted pueda echarle la culpa precisamente a las circunstancias, porque eso quiere decir que usted no ha entendido a Dios, que usted no ha entendido el tipo de Dios que tiene, la provisión que ese Dios ofrece para sus hijos, para aquellos que confían y entregan plenamente en Él. Hay negocios que han ido a la bancarrota con la economía en alta, y hay negocios que han prosperado con la economía con dificultades. Esa es la realidad. Ahora, el Dios de la Biblia es el Dios que consigue prosperar, que consigue multiplicar, hermanos, 4,000 panes y más, alimentar a 4,000 personas sin harina alguna. Ese es el Dios que encontramos. La vida de un hijo de Dios no depende de las circunstancias a su alrededor. La vida de un hijo de Dios depende de la confianza que tiene en el Dios todo proveedor, en el Dios todopoderoso, en el Dios guardador. En Él es en el que nosotros podemos tener absoluta confianza. La multitud está en el desierto, desierto, no hay nada alrededor, hay carencia, no hay pan, no hay harina, pero eso no determina que la multitud no sea alimentada. Quien determina eso es Jesucristo. Y Él dice, sí, vamos a multiplicar, y sacia la necesidad y el hambre de aquella multitud. Jesús despide a la multitud saciada y llega a otra ciudad, hermanos. Y aunque nosotros vemos estos textos, parece que ellos no se relacionan, que son textos diferentes. Pero ustedes saben que hay aquí contenido que sí se interconecta. Y ahora el pasaje nos dice que Jesús viaja sale de este lugar y cuando llega a Dalmanuta, ve a unos fariseos y los fariseos comienzan ahora a pedirle señal para tentarle. Y la petición de estos fariseos era precisamente encontrar falla en las señales de Jesús para justificar su falta de fe y condenar a Jesús. Entonces Jesús dice que no les va a dar señal y sale de aquel lugar, abandona esa región, entra de nuevo a la barca y va a la otra ribera. Lo que nosotros no percibimos es que cuando Jesús entra de nuevo a la barca con sus discípulos, Él no ha dejado atrás la incredulidad que se quedó con los fariseos, sino que la incredulidad también entró junto con Él, con los discípulos. Porque los discípulos, cuando Jesús dice unas palabras para Él, para ellos, versículo 15, y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura, ¿de los quién? De los fariseos y de la levadura de Herodes. Parece que ahora ellos se conectan y dice: se nos quedaron los panes, tenemos solo un pan en la barca ahora. Imagínense, ellos se acuerdan de que tienen un pan en la barca. La levadura en la palabra del Señor, tanto en el contexto hebreo como en el contexto secular, siempre se ha visto como un símbolo de corrupción, ¿ok? De contaminación. Y Jesús, conociendo lo que había en el corazón de sus discípulos, Él precisamente le afirma estas palabras y pone como ejemplo a los fariseos, que eran buenos religiosos de la época, eran muy piadosos, pero dentro de ellos, en su esencia, en su corazón, había engaño, había mentira, había incredulidad, había falta de compasión, incluso había hasta orgullo, y eran los religiosos de la época. Por otro lado, Jesús menciona a Herodes, y Herodes era alguien que, por ejemplo, escuchaba a Juan el Bautista y reconocía que Juan el Bautista era un hombre justo y santo. Miren lo que afirma Juan capítulo 6, versículo 20. Juan 6, 20 nos dice: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Quiere decir que Herodes reconocía quién era Juan el Bautista. Sin embargo, este hombre lo decapita, le corta la cabeza, así de simple. En una fiesta, ustedes saben con la historia, pues entonces la mujer pide la cabeza, aquella hija de Herodías o Herodías pide la cabeza y simplemente así le corta la cabeza. Reconocía quién era y por otro lado le corta la cabeza. Corrupción en el corazón. Y ahora Jesús, conociendo el corazón de sus discípulos, sabía lo que había en ellos y habla de la levadura, de la corrupción precisamente, pero en su fe. Y le dice: guardaos de la corrupción, de la levadura de los fariseos, guardaos de la corrupción, de la levadura de Herodes. Y cuando entran en el barco, se les quedan los panes y ellos comienzan entonces a percibir que solamente tienen un solo pan. Y si ustedes calculan, hermanos, un solo pan dividido para 12 personas toca a más que 7 panes, ¿verdad que sí? Para 4,000 personas, ¿no es verdad? La proporción es mucho mayor, aunque parezca algo exagerado. Ahora, esto no debería haber sido una preocupación para los discípulos, pero hermanos, ellos comienzan a discutir por un pan. Comienzan a discutir dentro de la barca por un pan. Hace unas semanas Jesús alimenta a 5,000. Hace unas horas Jesús alimentó a 4,000. Y ellos entran en la barca y discuten por un pan. Parece increíble, pero esto registra también nuestra incredulidad. Y cómo nosotros, aún presenciando la grandeza de Dios, cómo nosotros, viviendo en un contexto de iglesia, escuchando predicación, teniéndolas en el teléfono, viéndolo otra vez en el Facebook, recibiendo devocionales diarios, todavía vivimos una vida donde continuamos dudando de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Y cuando llega el problema y la situación, allí estamos nosotros igual que los discípulos. haciendo las mismas cosas, actuando de la misma forma. Y Jesús ahora confronta a esos discípulos y lo confronta con varias preguntas. Hay una ilustración, no soy tan bueno para contar ilustraciones, pero hay una ilustración de un comentarista que habla precisamente de que un hombre fue al banco a sacar dinero, y cuando llega al banco le pide a la cajera: por favor, yo quiero sacar dinero. Y la cajera le dice: ok, yo le puedo dar el dinero, pero usted me tiene que hacer un cheque. Y él dice: no, pero yo quiero dinero. Él no quería hacer el cheque. Pero yo, sí, señor, yo le puedo entregar el dinero, pero usted necesita hacerme un cheque. Y bueno, él se cansa entonces y dice: está bien. Y se va al banco de la otra calle, cruza la calle y entonces llega al otro banco y hace la misma pregunta en el otro banco: por favor, yo quiero sacar dinero. Y el cajero le dice entonces: mira, pues usted necesita hacer un cheque. Y él no hace cheque, pero yo lo que quiero es el dinero. Y dice que ya el cajero estaba tan cansado, en el primer caso era una mujer, pero en el segundo era un hombre, y estaba tan cansado que dice que salió, lo coge por el cuello y le da entonces contra el counter 4 veces. Y entonces saca el cheque, llena el cheque, entrega el cheque y le dan el dinero. Se va él muy feliz con su dinero, pero ¿a dónde va? Al otro banco, a decirle a la otra mujer: mira, en aquel banco me entregaron el cheque. Y la mujer dice: bueno, ¿y cómo fue que te hicieron? Dice: me lo explicaron. Lo cogieron por el cuello. Esa fue la explicación que le dieron. Y entendió muy bien. A nosotros a veces hay que cogernos por el cuello, porque leyendo la palabra, haciendo el devocional, viniendo a la iglesia, escuchando el sermón, no es suficiente. Y estos discípulos habían estado en 2 multiplicaciones y todavía están discutiendo por un pan. Y Jesús les dice, versículo 17: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis? Cuando partí los cinco panes entre 5,000, miren, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y ahora le dice: pero por favor, ¿cómo aún no entendéis? El Dios de toda provisión está aquí. El Dios que hace milagros está aquí. El Dios que ustedes vieron multiplicar el pan está aquí con ustedes. ¿De qué están hablando ustedes? ¿De qué están discutiendo ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿A dónde llegamos? El egoísmo está tan centrado en nosotros mismos, hermanos, en el ahora y en el yo, que precisamente nosotros nos olvidamos de lo que Dios hace. Y mira que Dios hace cosas. El Señor nos salva, el Señor nos perdona, el Señor nos tira del caos, el Señor nos saca de aquella crisis, el Señor restaura y hace maravillas en nuestra familia, en nuestra casa. Y después de un tiempo ahí estamos como si Dios no hubiese hecho absolutamente nada. Nos olvidamos. Y Jesús dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es que aún no entendéis? Yo estoy aquí con ustedes, hermanos. Pero fíjense que esto no es la única vez, porque cuando Jesús hace la primera multiplicación en Marcos 6, acto seguido Jesús despide a los discípulos para que vaya a Betsaida y los envía a ellos solos en una barca, y Jesús va al monte a orar. Mientras ellos están yendo, los coge una buena tormenta y ellos comienzan entonces a quedarse desesperados, y Jesús ve que ellos están remando. ¿Y qué hace Jesús? Camina sobre las aguas y va rápido al encuentro a ayudar a sus discípulos. Eso fue después de la multiplicación de los panes y los peces, cuando estamos hablando de los 5,000 hombres, 9,000 o 10,000 personas. Marcos 6:49, miren lo que dice: viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Cómo es? Los discípulos vieron a Jesús sobre el mar y pensaron que era un fantasma, y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero atención, miren el versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En dos escenas, sus discípulos dudan de Jesús porque no entendieron nada de lo que había acontecido a aquel Jesús proveedor y multiplicador. Hoy nosotros estamos frente a un Jesús que tiene compasión de las multitudes, pero estamos frente a un Jesús que tiene compasión de sus discípulos. Esos discípulos que fueron tardes para comprender su misión y ver la grandeza de ese Jesús que estaba con ellos. Ese Jesús no dejó de trabajar con ellos por causa de su falta de fe. Ese Jesús no dejó de amarles. Ese Jesús no dejó de viajar con ellos. Ese Jesús no dejó de enseñarles. En resumen, si estamos hablando hoy de compasión, el mejor ejemplo que tenemos es de Jesucristo. Nuestro Dios es un Dios compasivo. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos a Nehemías, por ejemplo, que está reforzando estas palabras. Nehemías capítulo 9, versículo 31 dice: pero en tu gran compasión no lo exterminaste. Yo estoy con la versión de Biblia de las Américas aquí. Pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Hermanos, nosotros somos llamados a imitar la compasión de Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Qué cosa? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dios nos llama a fijarnos en su carácter y a imitarlo. Y la compasión no se aprende leyendo. La compasión se aprende relacionándonos con ese Dios compasivo. Si nosotros nos relacionamos con Dios, nosotros vamos a comenzar a adquirir el carácter del Dios al cual nosotros seguimos y adoramos. Hermanos, si hoy estamos en este lugar, es porque nosotros hemos sido alcanzados por la compasión del Señor. Amén. Nosotros somos muy dados a olvidarnos de esto. Si hoy celebramos la cena del Señor, es para recordar cada vez que lo hacemos que Jesucristo pagó un precio muy alto por ti y por mí. Aún no mereciéndolo, Él lo hizo porque nos amó. Tuvo compasión de nosotros porque andábamos como ovejas que no teníamos pastor. Hoy nosotros estamos aquí en este redil por su gracia, por su misericordia y por su compasión. La misma gracia, hermanos, que te ha movido de muerte a vida, la misma gracia que te ha movido del lugar donde tú estabas a este lugar hoy donde tú eres cuidado y apacentado, es la misma gracia que debe operar en ti y fluir en ti también, compasión y misericordia a tu alrededor. Hermanos, hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Dios quiere usarte a ti y a mí. No cerremos los ojos, no seamos indolentes, no estemos anestesiados como el mundo vive y nos enseña a que seamos insensibles. No, Jesús nos manda a hacer un patrón diferente, a ejecutar, a vivir, a practicar un patrón diferente. Que usted y yo seamos un canal de compasión y de misericordia donde quiera que esté la necesidad, para que la obra de Jesús continúe adelante. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque tú ministras a nuestro corazón. Señor, tenemos necesidad de ti y te pedimos que nos des gracia para ser compasivos y misericordiosos como tú lo has sido con nosotros. Hay tanta necesidad a nuestro alrededor. Y si tú lo tuviste con la multitud y lo tuviste con tus discípulos y lo tuviste con nosotros, ¿por qué no hacerlo también nosotros, Señor? Ayúdanos, Padre, a que no seamos un pueblo rebelde, seco, frío, frívolo, Señor, mas que seamos, Señor, un pueblo que sea instrumento en tus manos para ministrar y bendecir donde quiera que esté la necesidad, porque tú eres nuestra fuente y nuestra provisión. Y entre más nosotros, Señor, compartamos, más recibiremos de ti. Gracias por tu palabra. Tórnala viva en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga. Amén.